Y vamos a reflexionar y conversar en este momento sobre lo que ha dejado el conflicto entre Nación y la provincia de Chubut por la retención por parte del gobierno de Milei, de parte de la coparticipación de la provincia patagónica, junto a Osvaldo Giancafilo, diputado nacional por el Movimiento Popular Neuquino. Bienvenido a la mañana de Radio Nacional, Osvaldo. Edgardo y Jimena, los saludamos. ¿Cómo le va?
Buen día al equipo de la radio, buen día a la audiencia.
Osvaldo, bueno, ¿cómo ve este escenario político-social actual?
Complejo, una realidad compleja desde el punto de vista social, desde el punto de vista institucional y también desde el punto de vista político, ¿no? Estamos ante situaciones que son inéditas y creo que es muy, muy importante poder avanzar sobre un diálogo que sea cara a cara, ¿no? Que tenga no solamente la puesta en escena de los problemas que hay en las provincias argentinas y que hay en la nación, sino también sea un diálogo donde se resuelvan cosas. Y en esa línea estamos trabajando. Creemos que hay que retomar la senda del diálogo entre las provincias y el gobierno nacional, ir hacia un nuevo pacto fiscal, que es lo que yo creo que va a terminar dándole previsibilidad al escenario económico en la Argentina, porque allí se pueden discutir cuestiones que hacen a fondos nacionales, que se transfieren a provincias, los fondos fiduciarios, las metas fiscales, no incorporar más personal al sector público, por otro lado, disminuir el déficit fiscal, ajustar el gasto, y en función de eso creo que son algunas de las medidas que se pueden llegar a tomar a futuro que no tomen por sorpresa a nadie, porque eso es lo que posteriormente termina generando una guerra tuitera entre el sector político, ya sea nacional o provincial, o con el propio Congreso, y naturalmente en el medio está la gente que no la está pasando bien. Hay un ajuste que se está llevando adelante, más allá de que la situación económica en diciembre era muy difícil, hay una situación heredada compleja, 220% de inflación en ese momento, 50% de pobreza, una balanza comercial desequilibrada, pero eso se ha profundizado con la actual gestión, con lo cual creo que para que se pueda llevar adelante rápidamente el plan de gobierno que votó la gente el año pasado, hay que lograr acuerdos políticos, y esos acuerdos políticos son los que de alguna manera pueden dar previsibilidad para poder ir estabilizando la situación de la inflación y por otro lado dándole previsibilidad económica al país que tanto lo necesita.
Osvaldo, Edgardo Villo lo saluda, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, Edgardo.
Bueno, respecto de esta situación, ¿cómo está el panorama allí en el Congreso? ¿Cuál es la visión que tienen el resto, digamos, de los legisladores que por allí no pertenecen, obviamente, a la línea sur de la República Argentina, en el tratamiento de este tema tan, tan importante, digamos, para nuestra región, sino para el país en su conjunto, ¿no?
Mira, yo creo que hay un punto que es fundamental considerar en un sistema federal como el que tenemos en la República Argentina, que es respetar la legitimidad de origen, ¿no? El presidente tiene legitimidad de origen, pero también la tienen los gobernadores, la tienen los intendentes, la tienen los diputados y senadores, con lo cual esa legitimidad hace a una composición política institucional, porque la gente eligió en el 2023 a sus autoridades, y allí es donde aparece el interés de cada región, ¿no? Nosotros tenemos el desarrollo del sector hidrocarburífero en la provincia de Neuquén, por ejemplo, que necesita de previsibilidad hacia adelante, porque naturalmente la seguridad jurídica es lo que hace posible las inversiones. Si vos modificás reglas de juego, esas reglas de juego luego afectan al sector privado. Y el sector privado, en el caso de Neuquén, en lo que hace las concesiones, los contratos que se tienen que respetar en cuanto a lo que hace la propiedad privada, una vez que se extrae el petróleo, se extrae el gas, es de propiedad privada, con lo cual la provincia no tiene injerencia sobre eso. La pudiera tener como poder concedente, pero naturalmente estaría alterando las reglas de juego desde el punto de vista jurídico. Por eso nosotros también decimos que por ahí la medida que plantea Chubut en esto de suspender el suministro de gas y petróleo no es algo positivo a la industria, al contrario, es negativo, y a nosotros nos costó mucho llegar hasta aquí. No nos olvidemos que el no convencional en cuanto a la explotación de recursos hidrocarburíferos es algo muy reciente, tanto en la gestión de Néstor Kirchner como en la de Cristina Fernández de Kirchner, como la de Mauricio Macri, se fortaleció mucho lo que fue el andamiaje jurídico que ha posibilitado el desarrollo de Vaca Muerta. Hoy estamos produciendo el 70% de gas, el 50% del petróleo, y eso es producto de una continuidad en una política de Estado. El presidente Javier Milei ha planteado la modificación de la ley 17.319 en lo que fue el proyecto de ley ómnibus, un capítulo con el cual nosotros estábamos de acuerdo, porque eso tiende a maximizar la renta petrolera, con lo cual la línea que tiene el gobierno nacional actual sobre el desarrollo de Vaca Muerta es muy parecida a la de las anteriores gestiones. Entonces eso hace posible tener un horizonte claro de producción, ¿no? Ahora, también es cierto que hay otras realidades en otros puntos del país que también son reclamados a nivel nacional. La caja de resonancia es el Congreso, y allí naturalmente es donde se tiene que dar esta discusión que nosotros planteamos, sumado a este nuevo pacto fiscal que planteamos entre los gobernadores y el presidente, para que pueda tener la Argentina esa previsibilidad económica y jurídica que tanto necesita para que lleguen inversiones al país.
Uh-huh. Osvaldo, y concretamente, digamos, ¿qué necesita el gobierno nacional para, bueno, justamente, ¿no?, lograr, y aquí quizás, bueno, usted lo puede decir, ¿no?, en materia de plazos, de tiempos, esta estabilización económica?
Primero, abandonar el Twitter. Hay que dejar el teléfono, uh-huh, y comenzar a dejar de lado esa guerra mediática tuitera que tenemos hoy, ¿no? Uh-huh. Donde hay una escalada verborrágica de la cual es difícil volver, ¿no? Pero bueno, yo entiendo también que la política es el arte de lo posible. Han pasado hechos en la Argentina, tampoco es sorprenderse, ¿no? Yo decía ayer que en el año 83, cuando estábamos regresando a la democracia, había un partido político que mostraba un ataúd al su adversario político, que estaba del otro lado dando un discurso y pidiendo o planteando unidad nacional. Después, en el 2001, la famosa Banelco, que se acusaba a todos los senadores y diputados en la reforma laboral que impulsó De la Rúa. O sea, digo, ha ocurrido y ocurre esto, lamentablemente, lo digo, ¿no? Porque ante eso los ojos del mundo y ante eso los ojos de los argentinos, que miran azorados cómo la política discute como si fuese un partido de fútbol, donde una tribuna agrede, la otra tribuna responde esa agresión con más agresión. Y allí es donde se tiene que producir rápidamente un llamado al orden, bajar los decibeles, parar la pelota y en función de eso comenzar a ser claros y criteriosos en esas propuestas que se van desarrollando. Por eso yo hablo del pacto fiscal, porque el pacto fiscal es un elemento tangible que hace justamente a las metas económicas que tienen que definir las provincias. Las provincias que tienen déficit, porque naturalmente han incurrido en gastos por sobre lo que recaudan, bueno, naturalmente tienen que ir a una línea de mejorar su recaudación, por un lado, por otro lado, ajustar el gasto. El ajustar el gasto tiene que ver con disminuir las estructuras políticas que van en respuesta muchas veces a quienes adhieren a un proyecto político. Entonces, esa famosa contención política uno la tiene que revisar muy bien, porque naturalmente eso impacta en los salarios que paga el Estado. Por otro lado, también en lo que hace a las obras. Las obras, hay obras que son inmediatas, otras obras que puedan esperar. Bueno, tiene que existir una planificación, que es lo prioritario que hoy necesita un gobierno, ya sea municipal, provincial o nacional. Por otro lado, los fondos fiduciarios. Hay una caja multimillonaria, que por ahí yo creo que se ha utilizado discrecionalmente. Cuando uno analiza lo de Chubut, por ejemplo, 120 mil millones de pesos recibió Chubut en la anterior gestión en materia de fideicomiso para desarrollo de infraestructura provincial. Neuquén a la cola de eso. Somos la provincia menos agraciada en la cantidad de recursos que recibimos, por ejemplo, de ese fondo fiduciario. Y Chubut duplicó a la segunda provincia. Prácticamente estamos hablando de unos 78 mil millones de pesos recibió la provincia que le sigue. en esa cantidad de recursos que recibieron del fondo fiduciario, y ahí se pusieron, por ejemplo, la coparticipación como garantía de esa deuda, que es lo que hoy está ejecutando en parte, y mirá, 13.500 millones de pesos es lo que se retuvo de coparticipación desde el Gobierno Nacional. Que esa medida nosotros no estamos de acuerdo tampoco y nos solidarizamos con Chubut, porque entendemos que si se hubiese dialogado cómo refinanciar esa deuda, cómo emitir desde la provincia de Chubut deuda para poder cubrir ese compromiso con Nación y no intempestivamente sacar o retener esos 13.500 millones, estamos hablando de un 13-14% sobre los 120.000 millones de pesos que deben, no la actual gestión de Nacho Torres, sino quedó pendiente como un compromiso de la anterior gestión. Ahora, lo que hay que decir ahí es que ese fondo fiduciario, por ejemplo, fue utilizado discrecionalmente por el anterior gobierno nacional, y así ha ocurrido en los últimos 30 años. Entonces, creo que hay que revisar esos fideicomisos, hay que revisar esos fondos. En todo caso, si parte va a volver a rentas generales de la nación para poder equilibrar las cuentas y ir a un déficit equilibrado o no tener déficit fiscal, creo que allí es fundamental el diálogo con las provincias. ¿Por qué? Porque terminás afectando justamente partidas que las provincias tienen disponible en sus presupuestos, más cuando hay un presupuesto nacional prorrogado. Entonces, creo que allí es donde nosotros tenemos que focalizar, en un objetivo claro y concreto, dejar de hablar del resto de las cosas, ponerlo en stand-by, ir a una nueva mesa de trabajo donde se discuta un nuevo pacto fiscal con todos estos elementos que circulan alrededor de la economía para que se planteen metas claras de los gobiernos provinciales y los gobiernos nacionales, donde el gobierno nacional, donde concretamente se puede ajustar el gasto y en función de eso ser previsibles en términos inflacionarios, que es en definitiva lo que está perjudicando a la gente.
Osvaldo, ¿y eso se puede dar, digo, porque después de estos momentos de tensión, donde hubo listas negras, donde se catalogó a ciertos legisladores, obviamente Osvaldo Giancafilo también estaba dentro de esa lista, ¿no? ¿Cómo se retorna ahora a este diálogo? ¿Se puede?
Mira, Edgardo, yo la verdad me lo tomo con humor. La creatividad que tienen los dirigentes políticos a nivel nacional. Yo he estado en Buenos Aires compartiendo con muchos de ellos, he estado trabajando mano a mano con Martín Menem, el presidente de la Cámara, con Nicolás Massot, con Margarita Stolbizer, con Miguel Ángel Pichetto, con Emilio Monzó. Hemos estado cara a cara trabajando juntos durante estos dos meses de trabajo. Si hay algo que he construido en estos dos meses son muchas relaciones institucionales que permiten justamente ir intercambiando información y nutriéndose, ¿no?, de personas que tienen muchos años de experiencia. Y me lo tomo con humor porque, en realidad, por eso digo, para atrás la política argentina indica que han habido momentos muy críticos donde ha habido agresiones de todo tipo. Vos recordarás la 125.
Sí.
Recordarás esa seña del dedo índice en el cuello que le hizo Moreno, por ejemplo, a Lustó. Luego de una discusión por la 125 cuando eran parte del gabinete de Cristina Fernández de Kirchner. O sea, creo que han habido a lo largo de la historia argentina muchísimas situaciones donde se han producido agresiones, y yo creo que, y no comparto responder agresiones con más agresiones. Por eso no van a escuchar de mí, eso se lo decía Martín Menem ayer, que teníamos una charla telefónica, de mí no van a escuchar nunca una devolución a listas negras, a listas donde se tacha a opositores de traidores, porque en realidad estoy acostumbrado, he sido concejal de la ciudad de Neuquén, del Movimiento Popular Neuquino, con un intendente como Horacio Pechi Quiroga, fue un gran intendente y no me sonrojo en decirlo porque fue así y no éramos del mismo partido político. Sin embargo, en las cosas en las que no coincidíamos, de manera apasionada discutíamos en los medios de comunicación. Muchas veces había más de un adjetivo descalificativo, quizás tanto en lo que decía él como en lo que decía yo. Pero cuando hablábamos de la ciudad nos poníamos de acuerdo rápidamente en aquellas cosas en las que estábamos de acuerdo. De hecho, todo el paseo costero que va desde el bañario Sandra Canale hasta la isla 132, Fueron acciones concertadas que pasaron por la comisión que yo presidía, que era la de Obras Públicas, y que hoy cuando yo camino, vivo muy cerca de esa zona, cuando yo camino todo eso uno puede ver cuando las decisiones de la política madura contribuyen al desarrollo de lo que necesita la gente. Y creo que allí es donde hay que buscar un punto de acuerdo, ¿no? Porque en todo caso cuando uno no responde a una agresión, y yo he sido coherente en esto, permanentemente hablo de que tiene que existir un diálogo maduro y fructífero, creo que allí es donde aparece justamente esa posibilidad. Yo tengo esta semana, Eduardo, se los doy como primicia, mañana concretamente tengo una reunión con el presidente de la Cámara, Martín Menem, donde vamos a plantear una agenda legislativa sobre cuestiones que son importantes para el Ejecutivo Nacional, donde yo voy a plantear concretamente cuáles son aquellas cuestiones que uno puede acompañar, cuáles no, en función de los intereses de la provincia de Neuquén. Nunca votaría una ley, un inciso o un artículo, por más que le moleste al presidente, en lo cual se afectan derechos de la provincia de Neuquén, en este caso, como lo fue la zona fría en la ley ómnibus, donde yo no podía votar un fideicomiso que vos estás retirando, que no es de una caja negra de la política, sino que claramente eso redunda en lo que es el pago de la factura de gas de los neuquinos. En Neuquén tenemos en invierno temperaturas bajo cero, a diferencia de lo que existe en otras zonas de la República Argentina, donde hay temperaturas más templadas. Aquí tenemos temperaturas de 5 o 6 menos bajo cero en el invierno, con lo cual el consumo de gas es altísimo, con lo cual ese fideicomiso que alimenta la ley 25.565, o sea, es una ley. No estamos hablando de una caja negra que no está amparada por una ley, es una ley que tiene naturalmente fondos asignados de esos fideicomisos que, como neuquinos, nos merecemos por ser productores del 70% del gas de la República Argentina. El gas de Neuquén no es el gas de Yancafilo, ni de Figueroa, ni de Zapac, ni de Gutiérrez, ni de ningún político. Es de todos los que vivimos en la provincia de Neuquén. Entonces, digo, cuando uno se tiene que oponer a cuestiones que son intereses de esa legitimidad de origen que uno tiene, que es el pueblo de Neuquén, por más que el presidente quiera gritar, quiera exponerlo en Twitter, quiera hacer listas negras, que la sigan haciendo. Y te voy a decir una cosa, que vayan preparando papel, porque cada vez que haya una situación de estas en el Congreso Nacional, yo la voy a votar en contra, más allá de que la ley ómnibus, en general la voté a favor, porque yo estoy de acuerdo en otorgarle las herramientas al Ejecutivo Nacional para salir de la grave crisis económica que tenemos en el país. Pero eso tiene límites, y esos límites tienen que ver con lo que plantea concretamente la Constitución, de que hay 5 diputados que representan a la provincia de Neuquén, con lo cual no tienen que ser sumisos al poder central, como sí lo han hecho otros diputados de la provincia de Neuquén, que votaron en favor del retiro de ese fideicomiso de la tarifa de gas. O sea, digo, yo no estoy de acuerdo con esto de responder a un proyecto político nacional que se decide en el obelisco, se define en la 9 de julio en la General Paz, en detrimento de la provincia de Neuquén, porque yo voy a vivir siempre en la provincia de Neuquén y naturalmente tengo que dar respuesta a mis vecinos, ¿no?
Seguro.
Osvaldo, lo corro de tema y ya como para ir cerrando, bueno, como ex ministro de Gobierno y Educación, ¿cómo ve que han iniciado las negociaciones entre, bueno, el gremio docente y el Poder Ejecutivo?
Mira, es bueno lo que tocas porque ahí me hace a una salutación al gobernador de la provincia que ha tomado la decisión de pagar con recursos propios el incentivo docente. Ese fondo nacional, que también podría haber sido dialogado con los gobernadores, no nos olvidemos que la competencia de la educación la tiene la provincia por decisión de la nación en la década del 90, y la provincia se tuvo que hacer cargo con recursos propios del pago de salarios y del pago de la infraestructura, ¿no? Entonces creo que es muy bueno que el gobernador haya tomado esta decisión porque le da certidumbre fundamentalmente a los equipos docentes, de los cuales tengo el mejor recuerdo en mi paso como ministro de Gobierno y Educación, como tal cual lo decías vos. Mi saludo y felicitación a cada uno de los docentes de la provincia de Neuquén, porque hacen un esfuerzo enorme y creo que esto era injusto, ese recorte de entre el 10 y el 12% de su salario, que es lo que impacta el fondo de incentivo docente en los mismos, con lo cual creo que es muy buena la decisión que tomó el gobernador Rolando Figueroa de mantener el fondo de incentivo docente con recursos propios de la provincia, ¿no? Y por otro lado, la negociación salarial, bueno, allí hay una cuestión compleja. A mí me tocó durante 2 años, pudimos comenzar las clases en esos 2 años que estuve como ministro en tiempo y forma. Allí, siempre con las dificultades que tiene el sistema educativo, por supuesto, 695 edificios escolares, más de 800 instituciones educativas, 205.000 estudiantes en la escuela pública, 40.000 en la escuela de gestión privada, o sea, estamos hablando de casi 250.000 alumnos que tienen la matrícula de educación obligatoria en la provincia de Neuquén, con lo cual es un tema muy complejo. Y allí hay un elemento que finalmente es el que creo que va a ser el eje de la discusión respecto de si la actualización de salarios en la provincia de Neuquén sigue siendo a partir de los valores del IPC. Ese IPC se calcula con la inflación que da el INDEC, que da la provincia de Neuquén, y esos índices son altos, ¿no? Y allí es donde la provincia tiene que ver si tiene capacidad financiera para poder cubrir. La provincia no tiene problemas económicos, sí tiene temas financieros, hay una deuda de alrededor de 1.100 millones de dólares que hay que pagar, este año creo que vencen 300 millones de dólares, con lo cual también en la cuenta que lleva adelante seguramente el ministro de Economía de la provincia cuenta justamente eso. Entonces creo que el nudo va a estar ahí, centrado ahí, ¿no? En si se respeta la actualización de salarios por IPC. Creo que es bueno que se haya comenzado a discutir con el suficiente tiempo de cara al 4 de marzo, que es el día que se ha indicado para el inicio del ciclo lectivo del calendario escolar, pero creo que el diálogo es lo que va a permitir de alguna manera decir si se llega a un acuerdo rápidamente o no. Creo que el gobernador hoy estaba en Buenos Aires trabajando, no solo en lo que hace a una conferencia que va a haber en el Senado, tengo entendido, en las próximas horas, de la que va a participar él, sino que creo que también allí van a haber algunas charlas seguramente sobre algunos fondos de Nación, ¿no? Uh-huh. Que insisto en esto, la incertidumbre que tiene la provincia es con cuáles de esos fondos que venía contando finalmente va a contar durante este año.
Claro.
Por eso, en base a lo que decía Gardo también, que es muy importante, bueno, cómo se llega, ¿no?, a esos acuerdos, vos también lo decías, cómo se llegan a esos acuerdos, sí. Es la incertidumbre que tenemos todos. Yo viajo mañana también. Entonces, la idea es hacer desde la provincia de Neuquén, si se quiere, un avance escalonado, tratando de persuadir al gobierno nacional de que rápidamente podamos dialogar sobre ese futuro, terminar con esa discusión mediática y tuitera y poder avanzar sobre ejes programáticos. Con lo cual, finalmente, si esta semana se logra un acuerdo, yo creo que, bueno, el punto a definir es ese, ¿no? Si hay actualización o no por IPC de los salarios en la provincia de Neuquén.
Bien. Osvaldo, muchas gracias por respondernos y, bueno, por ser parte hoy de nuestro programa en la mañana.
No, siempre es un placer dialogar con ustedes. Buen día a la audiencia.
Hasta luego, hasta luego. Bueno, así conversábamos junto a Osvaldo Giancafilo, diputado.